Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Pendientes seguimos del Tribunal Supremo. Dos horas dura ya el interrogatorio a Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y señalado por el comisionista Víctor de Aldama como epicentros de una trama de corrupción con comisiones a cambio de la posible adjudicación de obras. Aldama asegura que el Partido Socialista se ha lucrado de esas mordidas. Precisamente la Guardia Civil ha dejado en libertad a la empresaria Carmen Pano, quien mantiene que llevó una bolsa con 90.000 euros a la sede nacional del Partido Socialista, a la calle Ferraz, Juan Baño.
Efectivamente, y ahí hablamos del fraude de los hidrocarburos, en torno a unos 200 millones de fraude que investiga la Audiencia Nacional y por lo que fue encarcelado, recuerden, el propio Aldama el pasado mes de octubre. Pues bien, los cuatro nuevos detenidos de ayer han quedado, como decías, en libertad con la empresaria Carmen Pano a la cabeza, la mujer que dice haber llevado esos 90.000 euros a la sede central del PSOE, que se los habría entregado a Aldama, decía ella. Algunos han prestado declaración ante los agentes y otros declinaron ese ofrecimiento, según nos dicen fuentes de la investigación. Quedan todos ellos pendientes ahora de poder ser llamados a declarar por el juez Santiago Pedraz. Los detenidos pudieron asistir al registro de sus domicilios. Es el caso en Sevilla de la hija de Pano, Leonor González Pano, administradora de la empresa que adquirió el chalet de la harina de la Concepción en Cádiz, que luego disfrutó el entonces ministro José Luis Ábalos. También fueron arrestados Luis Alberto Escolano en Calatayud, socio y presunto testaferro de Aldama, también investigado en el caso Koldo, y un cuarto socio relacionado con las dos mujeres detenidas. La UCO accede ya al material intervenido. Ayer también se buscaba dinero, por cierto, en los cuatro registros practicados, dos en Madrid, uno en Sevilla y ese cuarto, como decimos, en Calatayud.
Semana crucial para la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular que reclama la regularización de 500.000 de migrantes que viven y trabajan en nuestro país. A esta hora arranca la reunión de la Comisión de Trabajo en el Congreso encargada de negociar el texto definitivo. Varias entidades de la Iglesia han pedido a los partidos políticos que se esfuercen en alcanzar un acuerdo. Carmen Lavallén.
Sí, y el punto de partida es precisamente el de falta de consenso en las negociaciones, según explican a COPE fuentes próximas a esta reunión. En juego está la situación de en torno a 500.000 migrantes, un tercio de ellos niños, que no han podido regularizar su situación en España por los cauces ordinarios. Personas que están en situación de desprotección y de vulnerabilidad, como Papa Seydou Dieng, que lleva 7 años tratando sin éxito de obtener los papeles.
Nada, no puedo renovar el NIE, tengo que mirar otra solución. Voy a esperar a ver, porque de momento no sé lo que tengo que hacer.
Si no hay acuerdo entre los partidos políticos a los que desde la Iglesia se les pide un esfuerzo y valentía, la iniciativa legislativa popular puede acabar decayendo, todo a pesar de que esta ILP cuenta con el apoyo de más de 700.000 personas y de 900 organizaciones que la consideran necesaria y complementaria a la reciente reforma del Reglamento de Extranjería.
Y estamos a solo una semana de la cena de Nochebuena y quien tenga que prepararla ya habrá notado que de media la cesta de la compra ha subido un 6% solo en la primera quincena del mes de diciembre. Hay productos como la merluza que se han encarecido un 20%. Vendedores y clientes trasladan a COPE sus impresiones desde puntos tan distantes entre sí como mercados de Santa Cruz de Tenerife o de Pamplona.
Hombre, lo que sí he notado, menos encargo. Antes la gente encargaba mucho y después venían a última hora, pero ahora no. Ahora ya prefieren llevarlo y solo encargar lo que es vivo. El marisco para los últimos días porque hay que consumirlo recién vivo, vamos.
Pero no porque venga la Navidad, sino que ya llevamos todo el año con subida de precio. Pero el cardo, que se vende mucho y que lo tenemos que traer de aquí, de Navarra, pues sí que ha venido ya más caro, pero desde el principio de la temporada, como la alcachofa.
Igual el cordero, igual un pelín más caro porque ha estado todo el año muy caro, pero lo demás, tendencia al año pasado.
Este último año han ido subiendo los precios bastante, pero yo no he notado que de cara a Navidad, por ejemplo, mis proveedores suban los precios solo por el mero hecho de ser Navidad.
Y un cayuco con 75 personas ha llegado esta mañana al hierro de las 75, 53 son de origen pakistaní, el mayor grupo de esta nacionalidad que ha llegado a esta isla canaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlo Ancelotti quiere poner el broche a una temporada exitosa de los suyos con la Copa Intercontinental. Bruno Casar.
Esta tarde el Real Madrid va a afrontar el último entrenamiento antes de esa final de la Intercontinental ante el Pachuca mexicano, donde todo pasa por ver cómo se encuentra Kylian Mbappé, que ayer realizó parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Veremos si está totalmente recuperado y disponible para Carlo Ancelotti. El técnico italiano, que no le resta importancia a este segundo título que tienen en juego porque supone poner el broche a la temporada pasada.
Tenemos que cerrar bien la temporada pasada, que ha sido muy exitosa. Yo he tenido la suerte de ganar dos veces la Intercontinental con Milán, a nivel personal, como entrenador. Es que llegar ahí significa que lo has hecho bien y que quiere coronar la temporada pasada con una otra victoria.
Declaraciones de Carlo Ancelotti a Bein Sports. A eso de las 4:30 de la tarde va a ser esa última sesión de entrenamiento. Antes van a comparecer en rueda de prensa el italiano y Jude Bellingham. Y noticia en el Chelsea con el jugador Mudry, que ha dado positivo en un control antidopaje, aunque el jugador niega haber tomado sustancias ilegales. Podría enfrentarse a una dura sanción. Tanto el club como el jugador se han puesto a disposición de la FA.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Pues atención a esto que le cuento, porque éramos pocos y... Bueno, en fin, el pasado 22 de septiembre se detectó el virus de la polio, en unas aguas residuales de la depuradora de Besos en Barcelona. Es un caso que parecía aislado, pero a lo largo del mes de noviembre y de lo que llevamos de diciembre, se ha vuelto a detectar en 9 ciudades europeas más. Y claro, han saltado las alarmas en la Unión Europea. Es que la polio fue erradicada, no sé si al completo, ahora nos lo dirán, hace más de 2 décadas en Europa, gracias a las vacunas, pero lo más probable es que en las próximas semanas se sigan detectando nuevos casos del virus. Entonces, claro, la pregunta a esta hora es, bueno, además de volver a recordar qué es la polio, pues, ¿por qué se está volviendo a reproducir un virus que se supone, o que tengo entendido que estaba erradicado? ¿Qué puede hacer este virus de la polio en el ser humano? Pues se lo voy a preguntar a doña María del Mar Tomás. Ella es microbióloga del CHUAC, el Hospital Universitario de A Coruña. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues si le parece, empezamos por qué es la polio, ¿no?
Sí, pues la polio es un virus que tiene capacidad de replicar a nivel gastrointestinal y que en determinados casos, especialmente en niños menores de 5 años, puede provocar graves casos de parálisis y afectación neurológica. Es por ello que, pues, gracias a las vacunas, pues se consiguió erradicar en determinadas zonas del mundo su transmisión.
La polio se expandió por España, pues creo que a finales de los años 40, alcanzó su punto más crítico entre las décadas de los 50 y de los 60, tuvo un impacto que afectó principalmente a niños menores de 5 años, como nos contaba ahora, y creo que se estima que hubo alrededor de 50.000 afectados solo en España entre 1950 y 1965. ¿Se erradicó por completo?
Sí, lo que está ocurriendo probablemente, y la Organización Mundial de la Salud ha llevado una vigilancia en los últimos años, es que existe un tipo de vacuna, que es la vacuna oral, que se da en determinadas zonas del mundo, que si no se cubre a toda la población, el virus puede tener capacidad de replicar a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal, y en determinadas zonas donde no hay una gran cobertura vacunal, replicar, porque es un virus atenuado. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud, pues, siempre ha insistido en que se utilice vacunas del virus inactivo. Es por ello que es el mensaje que las autoridades sanitarias están llevando a cabo.
¿Cuál es el nivel de riesgo ahora mismo para quien nos está escuchando y se pueda estar preocupando?
A ver, lo importante es dar un mensaje de tranquilidad, porque en España hay una importante tasa de vacunación, especialmente las dos primeras dosis que se da durante los primeros meses de vida, de 2 a 4 meses de vida del niño, y que ahí sí que llegamos a una tasa de vacunación del 95%. Luego habría una tasa de vacunación a los 11 meses del 93%, pero a los 6 años sí que la tasa de vacunación es del 80%. Por tanto, hay que dar un mensaje de tranquilidad, pero hay que hacer una revisión en determinadas zonas de la tasa de vacunación en estos niños de 6 a 8 años, por si fuese necesario, pues, dar una dosis de recuerdo de la vacuna inactiva intravenosa, claro. O sea, intramuscular, perdón.
Porque la pregunta que tenía, puede que me la haya contestado ya, es si los niños, o sea, es decir, si la vacuna de la polio está dentro de ese calendario de vacunación infantil por el que tienen que pasar todos los niños.
Sí, España sí que tenemos un calendario vacunal. Se dan 4 dosis, de 2 a 4 meses, una dosis, recuerdo, a los 11 meses y otra a los 6 años. Pero es el mensaje que queremos transmitir. Sí que hay una alta tasa de vacunación durante los 11 primeros meses, pero a los 6 años la tasa baja al 80%. Sí. Es por ello que si se está detectando el virus de la polio en aguas residuales, se aconseja hacer una revisión y aquellos niños que no tengan esta cuarta dosis de refuerzo entre los 6 o 8 años, pues que sean vacunados en las diferentes comunidades autónomas.
Sí. Interesante, porque el tema de los síntomas de la polio, yo entiendo que cuando aparecen síntomas pueden dividirse en distintos tipos, ¿no? Pues como todo, es decir, más leves, un poquito más graves y más severos. ¿Qué afectación tiene porcentual los que son leves, medianos y severos?
En personas adultas,
sí,
lo más frecuente es que tengan una sintomatología leve e incluso se conviertan en portadores asintomáticos. La sintomatología leve está asociada a fiebre, malestar general, y por tanto podría pasar totalmente desapercibida con otro tipo de virus, ¿no? Sí. E incluso un alto porcentaje de portadores asintomáticos. Es probable por ello se está detectando en aguas residuales sin ningún caso clínico detectado. El problema nos lo encontraríamos en un 1 al 2% de los casos, especialmente en niños menores de 5 sí. años, que sí puede provocar una mayor sintomatología y los casos son más graves. Sí. Por ello, hay que recalcar la vacunación a estas edades.
Sí. De hecho, pues mire, me viene muy bien para preguntarle cómo está evolucionando el nivel de vacunación en España. No sé si nos vacunamos más, nos vacunamos menos. No sé si el tema de las idas y venidas que ha tenido la vacuna del COVID y los casos que se han podido ver afectados durante un plazo medio, ¿no? Y que se han visto afectados con distintas patologías, ¿no? Que muchos decían que tenía que ver con la vacuna. No sé si ese hecho ha hecho que mucha gente deje de vacunarse.
Cierto es que es multifactorial. Hemos pasado una pandemia donde en ese momento, pues todos los esfuerzos estaban enfocados en evitar morbimortalidad asociada al virus del COVID, y esto ha hecho que probablemente pues otros virus hayan quedado relegados y que incluso la vacunación debido a toda la dosis que nos hemos vacunado del COVID en los últimos años, pues la vacunación de ciertos virus pues haya quedado o que la gente no haya perdido cierta confianza en ciertas zonas y ciertas comunidades, ¿no? Es por ello que hay que recalcar la importancia de vacunar especialmente a los niños ante patógenos tan graves como puede ser el virus de la polio. Sin embargo, hay que dar un mensaje de tranquilidad, que por ahora no se ha detectado ningún caso clínico en Europa. Sí que se detectó en Estados Unidos y en Israel y fueron un caso, y ahora mismo en el último año no se ha detectado ningún caso en Europa. De hecho, pues ya Inglaterra el año pasado ocurrió que en determinadas zonas también hubo una tasa vacunal en torno al 80%, y como se detectó el virus de la polio en aguas residuales, vacunaron de urgencia a 35.000 niños, también entre 6 y 8 años, y no se ha detectado ningún caso clínico. Por lo tanto, este es el camino que hay que seguir, un mensaje de tranquilidad, y gracias a que tenemos esta vacuna que protege a nuestros niños, pues seguir estas vías de actuación.
Pues me deja más tranquilo, doña María del Mar. Me deja más tranquilo y le agradezco enormemente su tiempo, que seguro que es muy valioso y que puede emplear en cosas estupendas.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Gobierno, escucha, que sí está en la lucha. ¡Viva el gobierno! ¡Escucha!
Bueno, pues parece que las movilizaciones, el malestar de los funcionarios, pues están dando sus frutos o han dado sus frutos, porque lo que han escuchado son las protestas de los funcionarios contra los que se suponía que iba a acabar el concierto de Muface, ¿no? Y que reúne a más de 1,5 millones de funcionarios de la Seguridad Social. Ahora bien, parece que se suaviza un tanto el clima. Les cuento, el gobierno está trabajando en un nuevo concierto para Muface, más generoso y por 3 años. Que creo que eran 2 lo último que le habían ofrecido. un concierto que asegure la atención sanitaria a funcionarios y familias, y el objetivo, Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Es superar la crisis que se ha generado por insatisfacción, por el rechazo rotundo de las aseguradoras, porque es que yo creo que si no cedía, pues se quedaba y tenían que asumirlo todo la Seguridad Social.
Efectivamente, estaba ya previsto la absorción a la Seguridad Social. Ojo que esta propuesta la defendía ayer incluso la ministra de Sanidad en el Consejo Interterritorial. Es decir, ahora pueden darse visos de acuerdo y puede producirse, pero no se descarta que en el futuro se elimine el concierto para Muface.
¿Ah?
Vamos con la propuesta que publican algunos medios. El gobierno ofrecería un acuerdo de 3 años hasta 2027. Ahí estaba la novedad, como decías tú, porque el primer acuerdo era de 2 años, 3 años hasta 2027, con una dotación de casi 4.500 millones de euros. Es decir, estamos hablando de 1.800 millones más que la propuesta inicial que había sido rechazada por las aseguradoras. Este cambio refleja una subida aproximada del 40% en las primas. Estaríamos hablando de unos 400 euros más por mutualista durante esos 3 años. Ese aumento supone subir las primas que paga el Estado, pues, por cada funcionario, por cada familiar que está adscrito a Muface, pasando de los 1.032 euros actuales a los 1.406 en 2027. Eso sí, todavía estaríamos hablando de que sería una cuantía inferior a lo que paga, por ejemplo, el Estado cuando esa persona elige la sanidad pública, que es alrededor de 1.700 euros. En cualquier caso, con esta nueva propuesta, además, sería un reparto más equitativo, porque se haría un reparto en función de la edad, cosa que está bien, porque no es lo mismo el gasto de una persona mayor en tema sanitario que gasta más que un niño pequeño, ¿no?, o alguien joven. Entonces, sumarían las primas un 142% en la cobertura para las personas mayores, mientras que para los menores de 54 años, especialmente en los jóvenes, se reducirían un 55%. Con esta propuesta de salir adelante, el gobierno busca resolver, pues, esta crisis con las aseguradoras y garantizar esa continuidad de Muface. El plan B, como te decía, seguiría siendo el propuesto por el Ministerio de Sanidad, que defiende ese trasvase paulatino de los funcionarios. Veremos en cualquier caso qué pasa, ¿eh?, porque nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos, con los sindicatos, y dicen que todavía documento oficial como que no han recibido, han leído lo que nosotros.
Pasa que para que la Seguridad Social pueda asumir ese 1.5 millones de funcionarios o de lo que sea, pues hace falta invertir mucho en infraestructuras, en recursos, porque la sanidad tal y como está ahora mismo no está bien. Es decir, que
necesita dinero, necesita personal, necesita tanto.
En fin.
Y no tiene tiempo.
Sofía, gracias.
A ti.
Bueno, estaremos pendientes de la declaración de Koldo, el asesor de José Luis Ábalos, además de otras cosas que le cuento enseguida. Deme un momento. Estoy con usted de vuelta, pues eso, enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La librería perdida de Evie Boots ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Boots, la historia más mágica de estas Navidades.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está de estreno. Acaba de inaugurarse hace unos minutos el intercambiador de Valdebebas, el sexto más grande de nuestra comunidad y que está llamado a convertirse en el centro neurálgico del transporte en el norte de la capital. Mi compañera Ana Presmanes está allí. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, has estado viendo el edificio, que así, por lo que hemos podido ver, es impresionante, ¿no?
Sí, es súper luminoso y con un diseño impresionante, tú lo dices, Mónica, que además tiene historia porque está inspirado en el pabellón de los hexágonos de Bruselas que representó a España en la Expo de 1958. Es una historia que nos ha contado la misma presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Destaca por su impresionante diseño. Está inspirado en el pabellón de los hexágonos en la ciudad de Bruselas y representó a España en la Expo de 1958. Ganó el primer premio de arquitectura, la medalla de oro. Sus palmeras de acero, que la hacen tan llamativa, miden hasta 16 metros y medio. Aprovechan hasta el agua de la lluvia y se reciclan.
Es impresionante, Mónica. Sí, tiene un total de 17 gigantescas palmeras de metal de más de 16 metros de altura, como decía la presidenta regional. Nuevo intercambiador, el sexto ya en Madrid, en este barrio del noroeste, que va a dar servicio a más de 35.000 viajeros al día. Cuenta además con un gran vestíbulo, con escaleras mecánicas, hay 4 ascensores para bajar hasta la planta desde la que se va a acceder a servicios como el de metro y cercanías. Y tiene también una plaza de más de 17.000 metros cuadrados exterior para uso recreativo y locales comerciales que desde ya van a empezar a acondicionarse.
¿Y qué servicios de transporte va a ofrecer?
Bueno, pues desde hoy, Mónica, todos los usuarios de cercanías pueden ya llegar a este nuevo intercambiador de Valdebebas. Dará también cobertura a la futura Ciudad de la Justicia, que está muy cerca de aquí, y del Hospital Central. Va a conectar también con la futura estación del metro de la línea 11. Para eso hay que esperar unos cuantos años, ¿eh? Y, por supuesto, hay taxis a la puerta, autobuses interurbanos con la Universidad Autónoma y el Bus Rapid y el Bicimad, que también va a haber aquí a la puerta. Un intercambiador que poco a poco se va a ir llenando, Mónica. Lo importante, este impresionante edificio ya está terminado.
Pues muchas gracias, Ana Presmanes, por contarnos todos esos detalles de este nuevo intercambiador de Valdebebas que se acaba de inaugurar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es martes ya 17 de diciembre, un día que se ha salido a la calle, lo habrás comprobado, viene con sol, con nubes y con frío, con 6 grados ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas se siguen quedando en los 10, las mínimas, eso sí, de nuevo muy, muy bajas, bajo cero en prácticamente toda la comunidad. Son ya las 12 y 23, es tiempo de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Pues momento bastante tranquilo, la verdad, en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que estén muy atentos, porque aún con todo hay tráfico irregular en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Muchas gracias, Alba, y enseguida te voy a dar algún consejo para ir escribiendo la carta a los Reyes Magos, ya verás.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con el cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 19,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
Estas Navidades, si quieres comer bien, rodeado de amigos, familia o en celebraciones de empresa, reserva ya tu mesa en Grupo Hotel. Siempre con las máximas garantías de calidad. Mariscos de lonja, pescados de anzuelo, carnes seleccionadas, arroces, guisos y postres de nuestro obrador para todos los gustos y con la máxima calidad. No esperes más. Elige tu restaurante favorito y reserva tu mesa. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. O lo puedes recoger en tu restaurante seleccionado con un 5% de descuento en todos tus pedidos, más un 5% acumulable con la tarjeta cliente Grupo Hotel. Información, reservas y pedidos en grupohotel.com o en el 91-401-3443 o a través de la plataforma Glovo. Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Hotel.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada vez hay más aficionados a la montaña, al senderismo, a la naturaleza. Bueno, pues no sé si sabes que en Madrid tenemos la tienda con la mayor exposición de prismáticos y telescopios de toda España. Claro que sí, la tienda de Óptica Roma, nuestra óptica de confianza. Juan Carlos Mora, pues es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, es una maravilla de tienda. Además, hay que ir ya escribiendo, ¿verdad?, la carta a los Reyes Magos. Así que atención, porque tenéis prismáticos para los que empiezan y también para los expertos, ¿no?
Pues así es. Como tú dices, tenemos una gran variedad de instrumentos ópticos. Fíjate, además de poder comprarlos a través de nuestra web o compararlos, ¿no?, hay más de 3.500 productos diferentes. Tenemos la mayor exposición de prismáticos, telescopios terrestres y telescopios astronómicos de toda España, para que todos nuestros madrileños puedan venir, probarlos, compararlos y dejarse asesorar para encontrar el instrumento, el aparato, el telescopio que más les guste o más se ajuste, ¿no? A nosotros nos encanta ver cómo nuestros clientes avanzan y mejoran en sus hobbies. Empiezan con un prismático, luego compran un telescopio terrestre y terminan adaptando sus teléfonos móviles para sacar el mayor partido a todos estos instrumentos. Igual pasa con los telescopios astronómicos. Y para guiarles en este camino tenemos a nuestro equipo de especialistas que les aconsejan la mejor solución en cada caso. Que esto lo complementamos con vídeos de YouTube, con nuestro aula de formación donde damos cursos de astronomía, de fotografía, o por comprar un telescopio astronómico te regalamos un curso de iniciación a la astronomía. O sea que no solo nos quedamos en que te lleves el prismático o el telescopio, sino que te ayudamos a mejorar y aprender a usarlo.
Bueno, esto da una experiencia, ¿eh?, ir a vuestra tienda. Emanuel Becerra, número 18. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un telescopio terrestre y un telescopio astronómico?
Pues sí, mira, esa es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Y aunque los dos sirven para los dos tipos de observación, lo ideal es saber qué queremos ver antes de elegir el telescopio. Yo creo que a todo el mundo el telescopio astronómico nos suena más, pero si lo que queremos es ir al campo a observar la naturaleza, lo ideal es un telescopio terrestre, que es más pequeño y portátil. Y además tenemos equipos para todos los bolsillos, desde iniciación hasta expertos. Y en función del uso que se le vaya a dar, en función del presupuesto que quieras invertir, porque una idea muy importante que debemos llevarnos hoy es que si los aparatos son de calidad, duran toda la vida. Así que hay que pensar en que es una inversión y además que esto es, siempre lo decimos, que pasan de padres a hijos. Es de esas cosas que, oye, que me voy a comprar un prismático mejor porque el mío se lo voy a pasar a mis hijos. Sí. Es uno de esos cosas que se pasan de unos a otros.
Mónica, no,
más
despida,
en estas fechas.
No despida, por favor.
No, está, está Juan Carlos, está Alberto Herrera conmigo.
Es que soy un loco de lo,
no me digas,
de la observación astronómica, me encanta, por supuesto, soy un loco del Hubble, de James Webb y todos estos astronómicos de los que habla, pero es que estoy buscando uno ahora mismo para pedirle a los Reyes.
Pues ya sabes dónde
te lo prometo que no es verdad. O sea, que no es mentira, te lo prometo que no es mentira.
Eso es verdad.
Y escuchando a Juan Carlos, he dicho ya que ya lo tengo. No sé si me podía repetir dónde puedo comprarlo.
¿Dónde estáis?
Óptica Roma.
Eso,
Óptica Roma. En la Plaza de Manuel Becerra 18. Es. Este año vamos a cumplir los 60 años aquí ya en la Plaza de Manuel Becerra. Y aquí estamos con la mayor exposición de instrumentos. Roma.
Bueno, ya has visto que tienes un comprador, ¿eh? En cuanto salga del programa se va para allá. Juan Carlos.
Juan Carlos.
Juan Carlos Mora, gracias. Hasta otro día.
A vosotros. Adiós.
Tú sabes que es mi plan favorito, ¿no? Irme al monte, a la Sierra de Ronda, por ejemplo. Buscas un sitio, te pones con la tienda de campaña y te pones a mirar las estrellas. Que además se puede ver la Vía Láctea perfectamente.
Qué bonito,
y las nebulosas.
En La Palma he estado yo este verano y he visto un cielo maravilloso. ¿Eh?
Bueno, que me voy al mercado de Chamartín.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Sí, seguimos en Herrera en COPE y nos hemos venido a un mercado. A un mercado maravilloso en Madrid. Les recomiendo vivamente que visite el mercado de Chamberí. Porque además de encontrar productos va a poder usted comer maravillosamente bien. Es que falta una semana para Nochebuena. Y claro, nos estamos preguntando, seguramente que usted también, ¿no? ¿Cuánto ha subido la cesta de la compra por el efecto Navidad? Porque uno se pone a ver ahora el cordero lechal, las ostras, pues yo no soy de ostras, pero cordero lechal, las ostras y la granada, prohibitivo totalmente. Pero ¿qué otros alimentos han subido? ¿Cuáles son las alternativas para hacer un menú económico? Déjeme que nos situemos a esta hora en el mercado de Chamberí, con mi compañera Victoria Ballesteros, que yo creo que se ha ido, no sé si has aprovechado y estás haciendo algo de compra, Victoria.
Bueno, estoy aquí divina en el mercado, no sabes las cosas que tiene.
Qué maravilloso.
Mira, me he encontrado aquí con Mari Carmen, que es una señora estupenda de aquí, de la zona del barrio.
Sí.
Estamos haciendo la compra juntas. Mira, Alberto, se ha comprado un jamón para Nochebuena, que no veas la veta del jamón.
Qué bueno.
La tengo yo aquí a Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, que le vas a llevar a tu familia lo mejor de lo mejor.
Tiene que venir aquí a esta carnicería, esa no es carnicería, es
jamonería.
Bueno, no es jamonería, es charcutería, no sé.
Charcutería.
Que tiene que venir aquí a comprar, que es muy bueno.
Claro.
Dígale usted, Alberto, el jamón que se ha comprado, el que lo estoy viendo yo ahí.
Uy, pues el bueno, el de 219.
Pero una pregunta,
el kilo.
¿Ha comprado blister o lleva una pata?
Que si has comprado un blister o una pata, me dice.
Un kilo.
Ah, un kilo, vale.
Un kilo.
Vale.
Para Nochebuena.
¿Cuántos son ustedes en Nochebuena?
Uy, nos juntamos 20 y tantos.
Hombre, es que si no, con un blister, Alberto.
Pero es que claro, también ponemos mucho más cosas.
Claro.
¿Qué más
te puedes hacer una tablita de ibéricos? Aquí divino. Mira, tengo aquí al que le está cortando el jamón, que es Carlos, más majo. Y digo, vamos a ver, Carlos, Mari Carmen se ha comprado el de 200, pero tenemos otros.
Claro, mujer, el de 200 es un jamón de Dehesa Extremadura, denominación de origen, 5 años de curación y es la máxima expresión en jamón, ¿vale? Luego de ahí pasamos a un jamón de jabugo, 100% bellota, de raza ibérica, ¿vale? Y luego ya tenemos jamón de cebo de campo, reserva, 4 años de curación, de Chacinas Castillo, de Azuaga, Badajoz.
Ojo, que el cebo está muy rico.
Y pasamos un poquito más inferior a jamón de cebo, 50%.
Mm. Bueno, que también está muy bien. Ese está 80 euros el kilo, que lo tengo yo aquí delante. Vale.
Pero pregúntale,
si te parece,
Victoria,
Alberto,
pregúntale si de unos meses previos a hoy ha subido mucho el precio del jamón.
Vale, me dice Alberto Herrera que si ha subido el jamón de unos meses para acá.
No, en Navidad el jamón no sube, ¿vale? Porque es una cosa que no es estacional, por ejemplo, como pueda ser el marisco o el cordero o algo así. El jamón se vende todo el año, lo que pasa es que especialmente se vende en Navidad, ¿vale? Pero sí es verdad que no se mueve, hace mucho tiempo que no sube, el jamón no sube de precio, se mantiene, que es lo bueno.
Que lo bueno y el jamón, claro, que también es lo bueno. Oye, Alberto, ¿te parece que me acerque hasta una
por
pescadería?
Favor, claro,
vamos
claro
a ver cómo está el pescado, porque no nos vamos a comer todo carne. Por aquí, a ver, lo más caro, lógicamente, son las angulas. Me han comentado que esas son por encargo y a 1.200 euros el kilo.
Ya, pero
esto ya está en tu mano.
No, hija, no. Yo alguna vez que me han invitado, yo la angula del norte, que sí, que me gusta mucho y que está muy rica, pero no, la angula es prohibitivo. Pero vamos a cosas
prohibitivo.
Más, ¿no? Que la gente pueda tener en la mesa.
Tenemos aquí pues, el percebe, 120, pero el hombre, yo creo que están poco valorados los mejillones, porque tienen aquí un mejillón gallego a 5,80 que te haces un mejillón al vapor o te lo pones, yo qué sé, con cualquier salsita y tiene una pinta fantástica. A ver qué voy a coger yo a Javier, que nos va a decir el pescadero qué otras cositas nos podemos comprar para que no nos salga tan caro. A ver, Javier, ¿qué nos podemos comprar para Navidad? Cuéntamelo.
Hombre, sobre todo el marisco. Esto es las costumbres que tenemos. Marisco, cocido, crudo, lo que te apetezca.
¿Estás vendiendo mucho estos días o la gente lo deja más para última hora?
Para última hora, el día 24 sobre todo. Sobre todo el 24 es cuando más venta tenemos.
Joder.
El día 24.
¿Y cómo pues de rápido se acaba todo el día 24? Porque claro, será para tempraneros, no para madrugadores.
¿Qué es para madrugadores? Me dice Alberto Herrera. ¿Cuánto te dura el género ahí?
¿Cuánto me dura? Poco. A las 11 tenemos que empezar a reponer otra vez porque la gente llega a las 8 y media, 8, 9. O sea, la gente madruga el día 24 para recoger todos los pedidos.
Bueno.
Aquí en López Astorgano. Dilo que estamos en López Astorgano. Mercado de Chamberí importante.
Mercado de Chamberí es una maravilla.
Bueno, ¿no sabes
qué
gente
voy
tan,
mucho,
tan amable? Una gente muy amable. ¿Y sabes qué me he encontrado, Alberto, también? Pero que no. Me ha llamado la atención. Por supuesto, los puestos de verduras, de frutas. Hombre, para desengrasar un poquito una granada no viene mal, ¿no? Como a 4 y kilo. Pero me he encontrado otro puesto que me ha gustado, que este es para no tienen tiempo, no les gusta cocinar, no se le da bien y quieren quedar bien con la familia, con la suegra. Tengo yo aquí a Vic, que tiene un montón de productos.
Sí, a ver, Victoria, dame un momentito porque se está, odio tener que cortarte, pero se nos está cortando la línea, porque claro, seguramente estarás por un pasillito de ahí del mercado maravilloso y estupendo frente a una verdulería, como decía, pero necesito que te echen más un poquito para la puerta para que podamos hablar, porque les recuerdo, si usted se acaba de enganchar ahora mismo, que estamos a una semana para Nochebuena, que quedan 8 días prácticamente para fin de año, y yo lo que no sé es si usted está llenando ya la nevera, es decir, si ha hecho ya la compra de las cosas más importantes, ¿no? Pues es verdad que hay compras de última hora, que se hacen la misma mañana de antes y tal, y precisamente lo que estamos haciendo con Victoria Ballesteros en el mercado de Chamberí es analizar esos precios. Perdóname, Victoria, es que te he tenido que cortar porque se entrecortaba el sonido, pero estábamos hablando, me decías de verdura, ¿no? Me hablabas de verdura.
Sí, íbamos por los puestos de la verdura, que hay que desengrasar un poquito, la fruta, he visto la granada, como a 5 euros el kilo, que también es muy cotizada ahora en Navidad, la piña, todo muy rico. Y estoy ahora en un puesto que tengo aquí a Vicky conmigo, que este es el puesto para la gente que no le gusta tanto cocinar o sí, que no tiene tiempo, vale, o que quiere quedar bien, vale. Y entonces tienen un montón de cosas, productos gourmet, pues ya preparados. También veo aquí unos cafés buenísimos de Colombia, bueno, todo gourmet, muy muy bueno. A ver, Vicky, aquí viene mucha gente ahí a última hora, o te lo encargan, ¿cómo lo hacen?
Hola, buenos días. Sí, mira, normalmente suelen venir aquí a tienda y si ya son pedidos para más personas, pues nos lo encargan. Doña que hoy ha librado, pero siempre está aquí por las mañanas y es la que se encarga de hacer una ensaladilla buenísima, albóndigas, calamares en tinta, bueno, una variedad muy buena.
¿Qué es lo que más os piden ahora para Nochebuena, por ejemplo?
Bueno, pues muchos encargos de pescado, sobre todo ensaladilla, ensaladas de salmón, que también hace.
Qué bueno.
Hacemos pescado, hacemos carne, depende de lo que nos pida el cliente, nosotros le hacemos lo que ellos quieran.
Otra alternativa, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Está bien, no, lo veo que vamos. Mira, precisamente me has recordado que tengo que ir a comprar algunas cosillas y me pasaré por el mercado de Chamberí, que es maravilloso. Victoria, no sé si podrías resumirme lo más caro que hayas visto por ahí o lo que mejor de precio hayas visto para que se quede la gente con la copla y te dejo por ahí comprando a ti un poquito.
Bueno, pues a ver, el pescado, ya lo hemos dicho, las angulas y los percebes, el cordero lechal también te sale por un pico, y luego pues las alternativas baratas, pues que le pongas, por ejemplo, un redondo de ternera o que cocines algo con cerdo, y luego en el pescado pues nos podemos tirar hacia la almeja, que tiene un precio bastante bueno, está como veintitantos el kilo, o también el mejillón, como hemos dicho, que está muy bueno, y la lubina, por ejemplo, podrían ser unas buenísimas alternativas. Bueno. Luego tenemos por qué irnos a lo más caro.
No, yo ya te digo, yo me voy a hacer unos huevos con patata y chistorra.
Bueno, eso está buenísimo.
De verdad. Victoria, un beso, gracias.
Un beso a ti, hasta luego.
Luis Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Muy buena, muy bien escuchándote hablar de comida.
¿Qué vas a cenar tú en Nochebuena? ¿Lo sabes?
¿O todavía no? No lo sé todavía, pero somos últimamente de picotear un poco, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Nada muy...
Bueno, Rafael Lozán, nuevo presidente de la federación, es un tipo que está condenado por el... O sea, es decir, que está a la espera de que el Tribunal Supremo le levante la condena o no le levante la condena. ¿Es la primera vez que pasa algo así en la Federación Española de Fútbol?
Bueno, eso en concreto igual es la primera vez, pero te recuerdo que los tres últimos presidentes de la Federación han tenido que salir allí de mala manera, porque efectivamente, porque todos han tenido problemas al final con la justicia. Bueno, Rafael Lozán, ayer elegido, efectivamente, además por mayoría absoluta, nuevo presidente de la Federación, pero el 5 de febrero es cuando se va a dilucidar en el Supremo si puede o no ocupar ese cargo, porque ahora mismo pesa sobre él una inhabilitación de 7 años para ocupar un cargo público, que no es que el puesto de presidente de la federación sea un cargo público, pero las normas de la federación dicen que alguien que está inhabilitado para cargo público no puede ser presidente de la federación.
Pero mi pregunta es, ¿cómo se puede presentar a alguien que está pendiente de que le digan si le pueden habilitar o no habilitar para ser presidente?
Me imagino que por la presunción de inocencia, Alberto, me imagino que es por eso. Vamos a recordar, por si la gente no lo sabe, que él fue condenado por prevaricación en el año 2022 por unas obras en un campo de fútbol de hierba artificial de Moraña, localidad de Pontevedra. Unas obras que habían sido realizadas en el año 2011 y que en 2013, bajo siendo él, mejor dicho, presidente de la Diputación de Pontevedra, se volvieron a pagar. Son 86.000 euros. Eso ha quedado ahí de manera un poco, pues, por dilucidar qué pasó con eso. Y es por ello que ha sido condenado dos veces y que veremos si el Supremo le perdona o no le perdona, por decirlo de alguna manera, el 5 de febrero.
Yo es que viendo el informe que se hizo para analizar los distintos países que iban a albergar el Mundial 2030, en el que, bueno, se hacía una aclaración sobre que España debía mejorar mucho en temas de igualdad y en el acceso a los campos de personas que pudiesen... Claro, esa gente que ha hecho el informe tiene que estar ahora mismo flipando, ¿no?
Es que al final nos llevamos todas las manos a la cabeza. Tú imagínate cualquier analista o periodista internacional que ve que las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol las gana una persona que tiene lo que tiene ahora mismo Rafael Lozán en los juzgados, pues se lleva las manos a la cabeza y me imagino que desconfiará de todo lo que tiene que ver con el fútbol español, más viniendo de lo que venimos. Pero es así, o sea, ahora mismo hay que presumir su inocencia, cumplir con las normas y esperar a lo que diga el Supremo el día 5 de febrero, no, es así.
Eso está claro, sí,
Luego está lo de la mujer del César y ya sabes.
Que hay que parecerlo también, ¿no?
Eso es.
Porque este es de la cuerda de Tebas, no es de la cuerda de Tebas, la Liga y la Federación se van a llevar bien con Rafael Lozán bajo el mando de...
Era el candidato que Tebas quería. Él es un continuista de Pedro Rocha, Rafael Lozán. Uh-huh. O sea que... Pedro Rocha, Javier Tebas están tan felices con que Rafael Lozán ya ha salido elegido presidente.
Quiero que me expliques una cosa y ya es a nivel Luis Munilla, ¿vale? Porque este fin de semana en el partido Real Betis, Villarreal Betis se produjo un escándalo espectacular. Es decir, echan al Chimi Ávila por unas imágenes. Y yo entiendo que te puedas equivocar como árbitro. Lo que no entiendo es que habiendo tres tíos en una habitación que están viendo algo clarísimamente, no te paran y te dicen, oye, ve a ver la imagen. Y tampoco voy a entrar en la valoración de si era roja o no era roja. Vamos, para mí era roja seguro. El tema es, ¿por qué están tan protegidos los árbitros y por qué no dan declaraciones después de los partidos? Porque te estás riendo.
Claro, me río porque esas mismas preguntas que te haces tú me las llevo yo haciendo toda la vida dedicándome a esto del periodismo deportivo. Efectivamente, pues es eso. Es que vivimos en un fútbol español en el que efectivamente los árbitros están muy protegidos. Ahora, claro, es que tú me hablas de la jugada en cuestión y yo tengo mis dudas, tengo serias dudas, de verdad. ¿Sí? Sí, sí, o sea, es que claro, yo cuando veo la entrada en directo,
piensa que es roja.
Desde luego pienso que es roja.
Ya.
Pienso que es roja simplemente por la intención.
Vale.
Porque es que primero entra y luego además levanta la pierna por si con la primera entrada no
pero
consigue
luego
llevárselo.
Ves que ni lo roza.
Pero luego ves que efectivamente apenas lo roza. ¿Hay que castigar la intención? ¿No hay que castigar la intención? Es lo mismo que cuando alguien lanza un mechero desde la grada y le da a un árbitro o no le da al árbitro. Si no le da, castigamos igual que si le da.
Ya.
Pues es la misma historia. A mí el hecho punible es que ya es que lo intente, ¿no?
Ya.
Pero...
Bueno, seguiremos hablando del asunto. Moni, gracias.
Hasta luego, Alberto.
Jorge Bustos.
¿Qué tal, Alberto?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, acaban de dar la libertad condicional a Luis Bárcenas, ¿qué te parece?
¿Qué dices?
Lo digo porque ha cumplido 2/3 partes de su condena y seguramente Bárcenas es una inspiración para Aldama, porque la colaboración con la justicia, lo que persigue en el caso del que colabora es reducir al máximo su condena.
Lo que contradice lo que pasó con Bárcenas y con Aldama es que a Bárcenas le dieron toda la credibilidad cuando se sentó por primera vez con un juez.
Correcto.
Y Aldama no.
Estaba en la diana. Los mismos que utilizaron los apuntes a mano de Bárcenas, el M. Rajoy, que llevan años repitiendo, para atacar, en buena medida con razón, ¿eh? Ojo, que la corrupción del PP fue detestable, sí, sí. Y
despreciable. Sí.
Y acabó tumbando su gobierno, moción de censura mediante, los mismos que concedieron inmediata credibilidad a los apuntes de Bárcenas, se la escatiman a los apuntes de Aldama y de Koldo, porque hoy, que ahora mismo está declarando ante el Supremo Koldo, supongo que intentará negar que esa letra es la suya, que la letra del pantallazo con la lista de ciudades, cifras y empresas constructoras a las que había que adjudicar contratos amañados para luego repartirse las comisiones. Entonces, a eso, para los defensores del sanchismo, no hay que tener, no hay que aportar, hay que pedir más pruebas aún. No les, las de Bárcenas le bastaban, pero las de Aldama no.
Yo veía, hombre, que ridiculizaban esa misma prueba. Entiendo yo, claro, que no, que puede que no sea una prueba definitoria, pero...
Pero ¿sabes quién le ha dado credibilidad? A la Fiscalía Anticorrupción, que por fortuna no depende de Álvaro García Ortiz, claro, que esa es la ventaja de la Fiscalía Anticorrupción, que es independiente. Y claro, cuando la Fiscalía Anticorrupción le da credibilidad a tus 3 horas de declaración y a tus pruebas, entonces quien tiene un problema son aquellos a los que esas pruebas apuntan. Uno de ellos es Koldo, que está ahora declarando, supongo que como tiene un pacto con Ábalos y seguramente con Santos Cerdán, intentará negarlo todo. Lo que pasa es que él tiene complicado negarlo todo, porque si es su letra y son sus fotos y estaba... Quiero decir que era el asesor plenipotenciario del ministro con más presupuesto, y era evidente que tenía un acceso y una capacidad de gestión. Se vio durante la época de la pandemia con los contratos de mascarillas, era él el que hablaba con el resto de ministros del gabinete, en fin. Intentar encapsular la corrupción del gobierno de esos 3 años que cundió la red de corrupción por todos los ministerios, intentar encapsularla en Koldo y Ábalos y desacreditar a Aldama, no parece que vaya a salir bien. En todo caso, intenta ganar tiempo el gobierno igual que gana con Puigdemont, aplazando la cuestión de confianza que acabamos de conocer, ¿no?
Ojo a lo que pasó con la alcaldía de Jaén, que pertenecía
sí, a la moción de censura,
la,
¿no?,
moción de censura que estaba por el Partido Popular. Pasa que el Ministerio de Hacienda ha aportado un dinero que ya pidió el Partido Popular, bueno, el gobierno de Jaén. Lo que pasa que se le ha ofrecido a los otros para que hagan una moción de censura, y estas prácticas desde el gobierno, pues evidentemente no están ni aseadas ni nada, pero es decir, son tan evidentes que no las entiendo en política.
A ver, el PSOE andaluz está en una crisis muy grave. El otro día conocimos una encuesta que profundiza su declive, mientras que consolida la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Y yo creo que los jienenses no estarán muy satisfechos de estos enjuagues. Creo, habría que preguntarles a ellos si están contentos con estas escenificaciones tan obscenas de toma de poder el tiempo que podamos. Lo mismo pasó en Chiva, a los pocos días de la riada. Parece que Sánchez ha dado orden de intentar combatir o recuperar terreno a partir de lo local. Y en aquellas plazas en las que les ha ido peor. No sé si los ciudadanos convalidan esta clase de apaños. Lo veremos cuando lleguen las autonómicas y municipales, pero lo tiene complicado.
Te escucho con atención, amigo.
Abrazo, Alberto.
Gracias. Bueno, pues si le parece eso, deme un momento. Le organizo la mesa a Jorge Bustos y a Pilar Cisneros, que se encargan ahora de usted en Mediodía Cope, y luego, pues bueno, ya se lo cuento.